Bacala. Purito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it. He loses weight with it. Now he goes to, she goes fro. He goes fast.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Muy buenas a todos. Bienvenidos a una horita de fútbol internacional en la cadena COPE, que como ya no existe This is Football como tal, podemos decir que es un rincón exclusivo aquí en COPE. Con el maestro epicentro, centro de todo. Ayer que hablamos de la Tierra plana, la Tierra tiene un epicentro, tiene una estrella en la que se guía. Nuestra estrella en la que nos guiamos es Julio Maldonado Maldini.
¿Cuánto te quiero, Fernando?
Hola, Julio, ¿cómo
estás? Muchas gracias. La Tierra es tan grande como para que, por ejemplo, estén jugando a la vez eliminatoria. Mira, por ejemplo, si tú...
¿Sabes que iba ahí? Sí, me has leído la mente.
Te he leído la mente,
iba
sí.
ahí. Hay a partidos ver, de clasificación para el Mundial para el... de Qatar en la zona africana.
Y en la zona asiática también.
En asiática también.
Tanto en Asia como en África. En África se está jugando la primera ronda, es decir, que hay selecciones que hoy ya saben que no van a ir al Mundial, porque han quedado eliminadas, porque es la vuelta de la primera ronda.
Sí.
Por ejemplo, Lesoto, que acaba de empatar en casa contra Etiopía, empató a cero en Etiopía.
Ha caído Lesoto.
Y ha caído Lesoto. Ya, no, ya sabemos que Lesoto no va a ir al Mundial. Y luego se juega esta tarde un partido que a mí me apetece mucho que gane Guinea Ecuatorial, porque tengo muchos amigos allí, que es el Guinea Ecuatorial Sudán del Sur. No confundir con Sudán.
Bueno,
Sudán
tiene que estar empezando ahora mismo.
Sí, era las 6.
Y son las 6 y 2 minutos.
O sea que toda la suerte del mundo para Guinea Ecuatorial.
Está empezando.
Esto es la primera ronda, luego tendrá que pasar. Es muy difícil que vaya al Mundial Guinea Ecuatorial.
Tengo hasta alineaciones.
¿Ah, sí?
Del Guinea Ecuatorial Sudán del Sur. Miren, en
pues dirás, ¿no?
Guinea Ecuatorial, Obono en portería.
Sí.
En Gonga, en Bele, Bicoro y Obiang.
Sí.
Kata, en Sue, en Chama, en Boula. Sue. Miranda y Meseguer.
Bueno, en Sue muy conocido.
Sue,
en España
sí,
tanto bueno, tiempo, ¿no? Y luego se juega, pero por ejemplo, luego se juega el Sierra Leona-Liberia a las 6:30. Liberia que tendrá en el palco al presidente, aunque se juega en Sierra Leona. Fue 3-1 en la ida para Liberia.
Presidente de Liberia, de la República de Liberia, es Josh Weah.
Josh Weah, a eso iba, ¿no? Y
que su hijo juega con Estados Unidos.
Sí, y Tanzania se acaba de clasificar. Tanzania estuvo en la Copa de África, ¿eh? Se acaba de clasificar tras por penaltis eliminando a Burundi. Y el otro día, por eso, ya que nos ponemos...
sí, ya que te pones.
Ya que me pongo, Djibouti ganó en la ida 1-0. Hacía, no sé si eran 19 años que no ganaba un partido oficial y ganó 1-0 en la ida. En la clasificación africana.
E imagino que un ambientazo.
Tremendo.
Tremendo.
Sabes que el partido. Te voy a contar una anécdota rápida.
Sí,
el partido lo tengo grabado.
Por favor.
Pero paran permanentemente para rezar. O sea, cortan la transmisión permanentemente para rezos y vuelven otra vez.
¿En serio?
Paran, rezan y vuelven. Paran, rezan. Así toda la segunda parte.
Bueno, es una gran costumbre esa.
Es una costumbre allí que hay que respetar, pero nos dio el partido, la verdad.
Y de Asia también lo estás viendo. Lo de Asia
los tengo grabados, pero no los he visto todavía, pero habrá
alguno
que
alguno verás.
La India ganó, creo, 3-1. Ahora lo miramos.
Bribón, esta tarde a las 7 coge el testigo Paco González, el equipo titular de Tiempo de Juego, porque vamos a vivir, bueno, iba a decir hasta las 11, más allá. Después coge el testigo Juanma Castaño. Vamos a vivir el España-Islas Feroe, hoy en el Molinón. Luego hablamos de ese
partido. Un partido muy emotivo por muchas cosas. Sí, es un partido, en principio, muy fácil para ganar para España, mucha diferencia, pero la emotividad que le va a dar el tema Kini y el tema Luis Enrique, evidentemente, me parece que hace de este partido un partido muy especial.
¿Sabes que ha empezado un partido en nuestro grupo ya? Hay un partido en nuestro grupo.
Sí, Rumanía-Malta.
El Rumanía 0, Malta 0. Estamos en el minuto 2 de la primera parte. Después tenemos un Suecia-Noruega a las 9 menos cuarto también. Y hay dos partidos en juego del grupo D, de clasificación para la Eurocopa, que son el Georgia-Dinamarca, va 0-0. Y el Suiza-Gibraltar, que también va a 0-0.
Bueno, llevan 3 minutos cada partido, ¿no?
Sí, vamos contando goles y vamos contando novedades. Mientras tanto, bueno, ya saben los oyentes que llevamos un domingo deportivo en COPE desde las 2:30 de la tarde. Hemos contado con el equipo de enviados especiales al Mundo Básquet de China. La victoria por 12 puntos de España sobre Serbia, 81-69. Vamos a jugar el partido de cuartos de final el próximo martes a las 3 de la tarde en Shanghái contra Polonia. Hemos contado después con Carlos Miquel, que se ha ido para allá al circuito de Monza. El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que ha ganado Leclerc, líder de la clasificación Hamilton, ha abandonado a Carlos Sainz cuando iba sexto por un fallo humano relacionado con lo mecánico, mejor dicho. Y en ciclismo, nuestro equipazo de ciclismo de COPE ha contado la 15ª etapa de la Vuelta a España con victoria de Kuss, el norteamericano, en el Alto del Acebo, y Roglic sigue líder. Y a las 10 de la noche tenemos la final de masculina del US Open entre Nadal y Medvedev. Y me ha dicho Ángel García, quiero entrar con Maldini.
Ah, pues Maldini. Muy bien. Ayer le hice una pregunta, ¿te acuerdas? Una pregunta tenística.
Claro que sí. Es que está calentando Nadal ahora mismo.
Ah, está calentando Nadal.
Para la final. Angelito.
Muy buenas, ¿qué tal, compañeros? Las dos mayores sorpresas que me he llevado en mi vida oyendo hablar a Maldini, como ya sé que con el fútbol no me va a sorprender, aunque conozca al lateral izquierdo suplente de Camboya B, no del primer equipo, sino del Camboya Sub-21, me las he llevado con tenis. Porque en su día conoció, no sé, creo que recordar que era Patrick Rafter, o sea, un tenista masculino, sí, de hace tiempo, y ayer me preguntó por Billie Jean King, y joder, es que Maldini es un pozo de sabiduría, está ahí escondida, pero lo tiene.
Yo he visto muchos partidos de tenis, yo recuerdo, que tú igual no habías nacido, Ángel, pero las dos finales históricas, que sabrás de lo que hablo,
de
Borg McEnroe,
¿no?
Yo recuerdo haber visto, sí, las dos en televisión, espectacular, bueno, las dos, sí.
El tiebreak de Wimbledon, que llegó al 17-15 y fue histórico, sí.
Te quedas ahí, Angelito, de guardia toda la tarde, hasta que empiece de Nadal, ¿no?
No solo estoy de guardia, sino que ahora mismo tengo delante, a nada, apenas 10 metros, a don Rafael Nadal Parera, que acaba de saltar la pista. Sí, para calentar en la pista central, aquí en la Arturas, en la pista de tenis más grande del mundo, está casi desierta, y aquí está el micro azul de la cadena COPE. No sé si oís de fondo los raquetazos porque me pilla un poquito lejos.
Mandaré una foto a Millán y la colgamos.
Coge más minutos, ahora mismo os la mando enseguida. Y con Charlie Moya, evidentemente, al otro lado de la pista, que no solo es entrenador, sino que fue número uno del mundo, o sea que buen sparring también es. Con Francis Roth, su entrenador, a su vera, para darle alguna clave técnica, y se ha cruzado, y esto es lo que te cuento, con Daniil Medvedev, con su rival, que ha calentado justo antes. No ha habido saludo, cosa que no es nada habitual, no por nada, sino porque yo creo que Rafa quiere marcar un poquito las distancias. A los que sí conoce, incluso a Djokovic, a Federer y tal, les saluda sin ningún problema. Yo creo que con Medvedev tiene, bueno, pues menos rollo, y de momento marcando distancias para meterle un poquito de presión también al chaval. Y ya sabes, en 4 horas lo contamos aquí en directo en tiempo de juego. Después de esto le tocará partidita o partiditas de parchís, uh-huh, en las que su equipo siempre dice que le deja ganar, él dice que gana legalmente, su equipo dice que le deja ganar para que salga motivado y contento a la pista. No, y luego ya modo competición, en el que no escucha a nadie, música, todo. Bueno, primero una ducha de agua helada para activar los músculos, joder, luego que si los vendajes, que si la cinta, que si esto, y música a todo volumen a su bola.
¿Qué música se pone?
Para que nadie le... De todo. Te puedo decir que su canción favorita es de Julio Iglesias, ¿no? Vuela Alto, de Julio Iglesias, o sea, imagínate. Sí. Y se la puede escuchar antes de un partido perfectamente, pero que luego te escucha lo que quieras. Alejandro Sanz, te escucha pop, te escucha rock, no sé si reggaetón, la verdad no le he preguntado nunca, pero seguro que ahora todo el mundo, el vamos a la playa y todas estas cosas que le gusta a todo el mundo, así que seguro que se pone algo de eso. Nada, escucha de todo, y sobre todo una hora y media antes, nos contaba el otro día Francis Ross, que se mete ya en modo competición, y mejor casi ni hablarle, que él esté a su bola, que él esté concentrado y que él esté ya visualizando el partido.
¿Qué dice Julio?
Que, no, le iba a decir Ángel, me acuerdo de acordar, Ángel, otro momento de mi adolescencia tenístico.
Qué romántico.
Este programa me encanta. Aquellos partidos de Copa Davis, tú también eres un crío, pero España siempre iba 2-2 y en el quinto partido salía Pepe Higueras. ¿No te acuerdas de eso? Y siempre ganaba.
José Higueras, sí, sí.
Pepe Higueras siempre que... era el quinto y ganaba los increíbles.
Sabes que José Higueras es ahora mismo una de las referencias en este país, porque sí, le ficharon hace muchos años para entrenar a la base, a los jóvenes, y es una de las referencias de la Federación, de la USTA, de la Federación de Tenis que organiza este torneo. Es una de las referencias a nivel de entrenadores, y le hacen muchísimo caso para sacar a jóvenes talentos aquí en Estados Unidos. O sea, que se convirtió en un gran entrenador, Pepe Higueras.
Qué grande.
Te escucho luego, Angelito. Muchas gracias.
Un abrazo, aquí sigo con vuestro amigo don Rafael Nadal Parera.
Siendo guardia, manda una foto.
Ahora mismo.
Y a todo esto, está en juego la cuarta jornada de la Liga Smartbank, la segunda división del fútbol español. Han empezado 2 partidos a las 6 de la tarde, vamos a darnos un pasito por ellos, a ver qué está pasando en el Elche Lugo. Jero Tormo, hola.
Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos en el 8 de esta primera parte con un Elche Club de Fútbol que ha salido volcando, buscando el primer tanto del partido frente al Lugo. Se defiende el cuadro gallego.
Gol en
Elche 0, Lugo 0.
Y tenemos gol en Miranda, en el Mirandés Oviedo, Félix.
Gol del Real Oviedo, minuto 9. Acaba de comenzar el encuentro y ya se adelantan los visitantes. Ortuño, de un zapatazo de fuera del área, adelante al Real Oviedo. Minuto 9 en el Estadio Municipal de Anduba, Mirandés 0, Oviedo 1, Marc Artuño.
Primer gol en la jornada de Segunda División. ¿Qué dices, Julio, que está jugando el hijo de Haji?
Tenemos aquí puesto el Rumanía-Malta.
Bueno,
yo creo que ya empieza a ser, hoy es titular ya con la selección absoluta. Yo creo que
en Haji, Malta, ¿eh?
Sí, es Malta, pero yo creo que se ha dado cuenta, estoy seguro que se ha dado cuenta contra después de lo que pasó el otro día, que este jugador tiene que ser titular, y ya lo es hoy contra Malta, y seguramente en los próximos partidos más importantes o contra rivales mejores lo seguirá siendo.
Bueno, ¿vamos a lo nuestro o qué?
Vamos allá.
Venga. Me ha dicho que están Hernández y Colchero en la dirección técnica, Millán en la producción. Y Miguelito en Gijón. Hola, Miguel Ángel. Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Evangelio? Buenas tardes.
¿Qué tal el día hace en Gijón? ¿Bueno?
Ha amanecido nublado, pero ha ido abriendo a medida que transcurrían las horas y ahora estamos en torno a 25 o 26 grados de temperatura, o sea que día espectacular.
Víspera tranquila porque es un partido muy sentimental, como decía Julio en el arranque del programa.
Sí, todo vinculado a ese homenaje a Enrique Castro Quini, también ese minuto de silencio que seguro va a ser muy emotivo en memoria de Sana, la hija de Luis Enrique Martínez,
sí,
el anterior seleccionador, y bueno, pues todo el mundo evidentemente pensando en una victoria que debe producirse para seguir con el pleno de victoria, serían 6 de 6, 18 puntos sobre 18 posibles y cada vez más cerca de la fase final de la Eurocopa del próximo año.
Escuché a Robert Moreno el otro día, Julio, ambicioso, quiere ganar los 30 puntos.
Sí, lógico.
Le hemos visto a Inglaterra alguna vez últimamente. Bueno, España yo creo que lo ha hecho alguna vez, ¿no? De ganar todos los partidos.
Que eso lo sabrá Miguelito mejor. Yo creo que todos los partidos de una clasificación no. Tanto como todos los partidos, creo que no, ¿eh? Pero
yo creo que con Del Bosque alguna vez se consiguió.
Sí, todos los puntos. Sí. Y bueno, lo puede hacer Italia, lo puede hacer Inglaterra. De momento llevan pleno los dos, pero lógicamente a mí es que el otro día España me gustó muchísimo.
Polonia ya no, el otro día perdió.
Polonia perdió en Eslovenia el otro día. Digo que a mí España me encantó. Hoy seguramente habrá bastantes cambios por el nivel del rival y porque ya dijo además Robert Moreno que iban a jugar prácticamente todos y porque el rival es el que es, pero el otro día España con un equipo muy titular, digamos, para lo que se espera de España, me pareció que hizo un fútbol vertical, rápido, combinativo, pero con velocidad, es decir, sin sobar demasiado la pelota y profundo. Y hizo que, bueno, al final España ganó 1-2 y al final incluso pudo no ganar, porque salvó Kepa el empate a 2, pero el partido fue una exhibición de España durante muchos tramos.
Estuvo en este estudio, en este mismo estudio, estuvo sentado hace unos días Robert Moreno, el seleccionador nacional, charlando con Juanma Castaño en el partidazo de COPE, que me gustó mucho la entrevista, por cierto, tipo bastante...
sencillo,
claro, bastante,
¿no?
Directo, claro, sencillo. Se le ve una persona ambiciosa pero respetuosa, que tiene muy claro lo que quiere, que está muy bien formado. Pues le dijo a Juanma cuáles eran un poco las líneas maestras del juego de la selección y todo lo que dijo ya lo vimos el otro día contra Rumanía. Esa presión muy alta para incomodar mucho al rival, tener el balón pero no tenerlo por tenerlo, sino con la mentalidad de atacar y de meterle un ritmo al rival que le haga daño, que el otro día Rumanía le hizo daño el ritmo que le metimos.
Sí, sí, es que aquí la clave...
Tatarusano hizo 6 paradas en la primera parte.
Bueno, si el partido fue de ganarlo 1-5 o 2-5, si me apuras, porque es verdad que hay que pasar pues, alguno al final. Si la clave... Es evidente que España ya no va a tener el talento individual tan tremendo que tuvo en la selección del 2008, 2000, 2012, porque sin Iniesta y Xavi no lo va a tener, pero a falta de eso hay jugadores de mucho talento, seguramente no tantísimo, pero mucho talento, pero a falta de eso lo que tiene que hacer España es mejorar sin balón. Es decir, si España es capaz de cuando pierde la pelota ser agresiva para recuperarlo, recuperarlo cerca del área, el equipo bien posicionado, esa diferencia de la excelencia que ya no hay, porque ya no la hay, esa es la realidad, ya no la hay, puede hacer que España juegue, si no al mismo nivel, sí que sea un equipo que pueda ganarlo todo realmente.
Tú que estabas a pie de campo ahí en Bucarest, ¿cómo lo viste, Miguel, el partido?
Me encantó la primera parte especialmente y veo brotes verdes para empezar a poder confiar en este equipo, con un Ceballos que empieza a tomar la batuta del equipo por momentos, con un Fabián Ruiz que sigue su crecimiento y que está llamado a ser un gran futbolista, con un portero que transmite seguridad como Kepa. Me gustó mucho el ritmo que se impuso desde el principio y lo que hay que corregir es lo que decía también Robert Moreno después del partido, ¿no? Tener más cuidado con las transiciones ataque-defensa.
Sí.
Lo que decía Ramos, saber matar los partidos, ¿no? Porque fíjate que la primera parte pudo terminar tranquilamente con 0-4 y al final, si Kepa no hace esa parada salvadora, pues el partido pudiera haber acabado perfectamente con un empate a 2 que hubiera sido muy, muy injusto.
En el último minuto...
Sí, sí, de todas formas, para la Eurocopa quedan, porque doy por hecho que España se va a clasificar, eso ya creo que nadie lo puede dudar, quedan todavía, pues yo creo que son 10 meses, ¿no? Aproximadamente.
Empieza el 12 de junio.
Bueno, más o menos, ¿no? Casi un año.
Sí, 9.
Vamos a ver cómo llega Busquets, porque Busquets, es verdad que con el Barça ha hecho algún partido bueno, contra el Real Betis estuvo bien, pero vamos a ver un año...
Puso a Saúl cerca el otro día para echarle una mano y le vino bien, ¿eh?
Es que es importante tener un jugador cerca. Yo no descarto que haya acabemos viendo un doble pivote a lo del Bosque, como hacía con Xavi Alonso y Busquets, que sean Busquets y Rodri. No lo descarto. De todas formas, Rodri juega como único pivote en el Manchester City. Si al final España quiere jugar como único pivote, la posibilidad de Rodri que llegue a la Eurocopa titular, yo no la descarto, ni mucho menos. Pero bueno, queda
bastante. El doble pivote Rodri-Busquets no lo veo. Lo veo
el estilo de Rodri también, ¿no?
Sí. Ahora, que pongas un escudero como Saúl, como dicen, ¿no? Un hombre más fuerte físicamente que ayude en la contención a Busquets.
Que ayude a Busquets.
Claro, como hacía, por ejemplo, Alonso con Busquets en la etapa de Del Bosque, ¿no? O sea, un soldado ahí que aparte de mirar portería, como hace Saúl de vez en cuando, pues corra metros y ayude en defensa, ¿no? Ahí, por ahí pueden ir los tiros, aunque bueno, también puede jugar con dos volantes creativos perfectamente, sí, dependiendo del rival.
Y luego está el tema del delantero centro. A mí Alcácer es un buen
delantero. Porque el debate de la portería está solventado.
Eso, yo creo que está resuelto con Kepa, yo creo que Kepa es titular, creo que no se puede dudar ahora mismo. Ahora mismo hay una desgracia, claro, de una lesión, creo que llegará a titular. No, decía el tema del delantero centro, Alcácer es un buen delantero, por supuesto, pero no es, a ver, no es un Villa, digamos, también es verdad que lo estoy comparando con Villa, eso es muy injusto, pero yo creo que falta realmente el delantero.
Es otro registro que...
Pero falta el delantero centro de peso a nivel mundial de verdad, y sin serlo tampoco, yo creo que Borja Iglesias va a tener su oportunidad. Estoy convencido que Borja Iglesias, ¿sí?, va a tener su oportunidad, estoy convencidísimo que la va a tener. Y creo que Iago Aspas, que no está en esta lista esta vez, creo que también irá. No sé cómo lo que piensa Miguelito, que está todo el día con la selección, pero yo creo que Borja Iglesias, por el nivel que tiene, por todo lo que hace, por los registros que maneja, creo que va a tener oportunidades.
¿Cómo lo ves, Miguel?
Bueno, es que hay pelea, ¿no? Fíjate que en esta convocatoria se ha quedado fuera Iago Aspas, que venía ya teniendo una cierta trayectoria con la selección. Me consta que en Vigo hay enfado al respecto, y luego está Morata, luego está Rodrigo. Entra Alcácer, que lleva, como decía Diego Costa, es que yo no le cuento porque no ha entrado ni en los planes de Luis Enrique ni en los de Robert Moreno, y yo veo complicado que Diego Costa vuelva a la selección, aunque está ahí también, evidentemente. Y digo que Alcácer, fijaos su promedio goleador, 10 goles en 16 partidos. Decía el otro día Pedro Martín que es el promedio goleador mayor después de la Guerra Civil, y cada vez que juega con la selección, incluso teniendo pocos minutos, porque no suele jugar partidos completos, las enchufa. Y hoy no sé qué va a hacer Robert Moreno, pero no descarto que igual pueda jugar con Mikel Oyarzabal en esa posición, y con Sarabia y Suso en los costados, y al final mete 10 cambios y solo repite Ramos. Así que hay variantes y hay alternativas para aburrir.
Bueno, como decía Julio antes, es un partido que va mucho más allá de lo deportivo, porque sirve también, y la Federación Española lo ha pensado así, y le hemos escuchado al presidente de la Federación, a Rubiales, y también al seleccionador en los últimos días comparecer al respecto. Está muy enfocado como homenaje a Enrique Castro Quini.
Atención, que llega el brujo, el bueno, el canela en rama. Cuando menos te lo esperas, balón que entra por la escuadra. La vida es un puro juego y no hay que tenerle miedo. Se gana, se pierde y
que... La petición musical fue tuya,
sí, sí,
Julio.
Es que yo fui muy de Quini como jugador. A mí Quini me pilla en mi adolescencia, realmente. Y Quini era... Luego le pude conocer personalmente y era todavía mejor persona que futbolista, que ya estoy diciendo algo tremendo, porque como delantero era un delantero que te engañaba, porque no parecía tener grandes condiciones para ser un delantero de la máxima élite. Porque es verdad, tampoco no era muy rápido, pero era más listo que todos. Y en un fútbol distinto...
Una de las grandes figuras en cuanto a delantera de la historia del fútbol.
Claro, en un fútbol distinto al de ahora, también hay que decirlo, pero Quini era impresionante. Una capacidad para generar ocasiones de gol él solo y para hacerlos, tanto en el Sporting como en el Barça, como en la selección española, donde realmente tampoco... Por las circunstancias no pudo triunfar demasiado, la verdad, en la selección española, Mundial del 78, que España no estuvo bien, Mundial 82, que España no estuvo bien, pero bueno, hay algún partido mítico, como un partido en Glasgow, por ejemplo, en el que hace goles, y ha habido algún partido muy importante, pero vamos, no llegó a triunfar al 100% como el fútbol de clubes.
El otro día, Miguel, en la conexión que hizo el telediario de Televisión Española desde el Molinón, creo que fue ayer o antes de ayer, había una imagen gigantesca de Quini presidiendo la tribuna del Molinón. No sé si se mantiene, si hay algo pensado después para antes del partido, Miguel, que
sí,
sepáis.
Va a haber, se va a homenajear evidentemente la figura, se están ultimando los detalles. Ayer también se presentó un libro en memoria de Quini, se inauguró ese espacio Quini, que es una exposición preciosa que tuvimos la oportunidad de conocer por la mañana, con un montón de recuerdos de su carrera deportiva, con camisetas, con balones, con recortes de periódico, realmente espectacular, de su etapa en la selección española. Y bueno, pues un día muy especial. Yo creo que vamos a estar finalmente en torno a los 22.000 espectadores, como nos dicen. Si es así, pues sobre un aforo de 27.000, yo creo que va a tener colorido el Molinón para homenajear a Quini y, ya te digo, para albergar este España Islas Feroe.
Hablabas del Mundial 78, en ese Mundial estuvo y marcó un comentarista de esta casa, que es un amigo de Quini y al que hemos llamado...
Mister Paradiña.
Para que hable un poquito de él. Dani Ruiz Bazán. Hola, Dani.
Hola, buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Que te escuché anoche con Corrochano en el último tramo del tiempo de juego, que por un acto familiar hoy no podías estar en Gijón, sí. Que ya habías hablado con la familia y habías estado con ellos.
Sintiéndolo mucho, porque, bueno, pues para mí el poder acompañar en todo lo que sea hacia mi amigo Quini, pues hubiera sido importantísimo, pero ya te digo, un problema familiar no me lo ha impedido y bueno, ya estuve en uno que organizaron en León, las Peñas del Barcelona, estuvimos todos los equipos y tal, y en este momento pues no he podido estar ahí. Pero bueno, he hablado con Mari Nieves y con su mujer, y ajá, ya le he dado un abrazo y ya sabe que yo a Quini lo llevaré siempre dentro de mí.
Seguro que lo saben, Dani. ¿Cómo era el Brujo como futbolista, como delantero? ¿Dentro del campo, bueno, cómo era?
Pues dentro del campo era un hombre, y lo habéis dicho hace un momento, era un hombre que, visto a primera así, en esa primera mirada que echas a un futbolista, hasta te daba la sensación de un hombre torpón. No era atlético, era un hombre fuertote, era un hombre vasto, era un hombre, pero tenía unas cualidades súper impresionantes, y sobre todo lo que tenía era una cosa que mucha gente no lo entiende en el fútbol, es que siempre estaba en el sitio donde había que estar para meter el gol, ¿no? Y mucha gente te decía, joder, qué suerte tiene, ¿cómo le ha llegado? Digo, no, suerte no. Digo,
hay que buscarla.
La suerte la tienen los que la tienen. Y ese Quini tenía un algo especial. Hombre, luego tenía cualidades pues de rematador de cabeza impresionante. Él hacía de un centro de cabeza que no le venía muy bien, le daba un testarazo que tenía una fuerza, un movimiento de cuello impresionante y sacaba unos remates impresionantes. Luego tenía, el otro día hubo un golazo que hizo a Duriz en San Mamés y me vino a la memoria pues las
voleas. Te recordó a él, ¿no?
Las voleas que él pegaba, nos solíamos quedar con Kubala, fíjate, nos solíamos que como nos gustaba a los dos, nos quedábamos los dos después del entrenamiento, que nos metía 2 horas de entrenamiento, me decía, enano, quédate conmigo, y nos quedábamos allí los dos, él, yo de portero y él chutándome igual 1 hora y pico, y no se cansaba nunca, era tremendo. Pero yo creo que lo más importante de Quini no es su carrera deportiva, sino su corazón. Es
que yo no he escuchado nunca a nadie que hable mal de Quini, Dani, nunca.
Es imposible. Hombre, yo creo que una de las pruebas más importantes de la vida es que a sus propios secuestradores, que lo hicieron sufrir, como nadie sabe lo que ha podido sufrir Quini en aquel secuestro, porque Quini y yo teníamos un problema, que era el miedo que tenía a la claustrofobia y a los aviones y a una serie de cosas. Yo he vivido con él experiencias, una tormenta que tuvimos yendo para Argentina en el año 70, cuando fuimos al Mundial, nos pilló una tormenta en el medio del mar y lo pasamos fatal y tal. Pero yo, en el momento que me explicaron lo que le pasó a Quini, que lo metieron en un cajón y que lo transportaron de Barcelona a Zaragoza, metido en una caja sin movimiento, o sea, yo no quise ni pensar lo
estuvo
que el
25
pobre hombre...
días retenido, ¿no, Dani?
Sí, pero fíjate tú, cuando lo secuestran en la salida del campo del Barcelona, lo meten en un cajón parecido a una caja de un cadáver, y lo meten y lo llevan hasta Zaragoza en una furgoneta, que serán 2-3 horas. Tú imagínate lo que pudo sufrir ese hombre metido en una caja, con lo que sufría de esas cosas, ¿no? Pues luego fíjate qué corazón tiene, que llega al juicio y dice que perdona a las personas que le han secuestrado. O sea, eso ya es, no sé cómo considerarlo. Y luego cientos y cientos de hechos que yo he vivido con él, pues de ayudar a todo el mundo. Él nunca se privaba de ayudar a alguien, veía a alguien por la calle, lo cogía y se lo llevaba para casa y le daba no sé qué. O sea, era un hombre impresionante, la verdad es que... Y luego lo que has dicho tú, no se enfadaba nunca, yo no lo he visto nunca, era el hombre más bromista del mundo, lo que nos pudimos reír de cara a la Martona cuando fuimos allí a Argentina, las risas que pudimos hacer, pues bueno, yo creo que le tendré siempre en el recuerdo mío, yo no voy a olvidarlo nunca.
Yo una vez fui a un partido de veteranos hace sí. muchos años y enganchó una volea, Dani, que jo, tú lo has dicho, jo. La volea es que le enganchaba, era impresionante aquello. O sea, una...
¿Qué forma tenía de cogerla? La cogía como una cuchara, era de verlo. O sea, venía el balón y la cogía con el borde del empeine y ¡bum! Le pegaba unas leches. Era impresionante, ¿no? Era un tío con unas cualidades, ya te digo, que físicas le veías y hasta parecía un poco troncho. Yo le llamaba tronchete, que eres como un troncho, que no tienes más. Dice, no, que tú tienes la cabeza más grande que yo y tal. No sé, siempre de bromas. Era un hombre impresionante, impresionante. La verdad es que...
Por cierto, Dani, déjame que te he anunciado como el Mr. Paradiña y a mucha gente joven que a lo mejor está escuchando el programa no sabe de qué va, pero tú, digamos que popularizaste la Paradiña en los penaltis.
Pues
eso
sí,
es muy
sí.
típico tuyo. O sea,
Sí, yo te digo por qué. Yo siendo juvenil o con 14 o 15 años, pues vi en una vez unos reportajes de Pelé tirando penaltis en alguna ocasión y le vi que hizo ese movimiento de la Paradiña y tal, y se me quedó. Empecé ya en juvenil a practicarlo y luego pues hice muchísimos goles de Paradiña. Pues bueno, pues lo practiqué y me salía bien y mucha gente pues me recuerda por el hecho de la Paradiña, ¿no?
Dani, nos vamos a acordar mucho de Kini esta noche. Seguro que el homenaje que ha preparado la Federación es muy muy bonito y te agradecemos que hayas estado compartiendo este ratito con nosotros. Muchas gracias. Bueno,
pues yo os agradezco que os hayáis acordado y desde aquí un abrazo a toda la familia de Kini y a vosotros.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, crack.
Muchas gracias, Dani. Miguel, luego te escuchamos con Paco. Gracias.
Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
El primero para Alemania y viene el disparo en el fondo, contrarremate, gol. Es una pelota para Frankie de Jong, gol. Desde el contrarremate, Ryan Babel, gol. Allá viene Toni Kroos, gol. Cuidado acá, porque puede llegar el 3-2 y va a ser el 3-2. Gol. Vale, en la opción, allá viene Wijnaldum, gol.
Y se llevó la victoria en Hamburgo, Holanda, por 2-4. Julio, el gran partido de esta doble
partido
jornada de clasificación.
Muy, muy esperado. Que...
El que más suena, el más gordo.
Sí,
de todo.
Que hizo que Holanda renaciera, digamos, porque había perdido contra Alemania en Holanda. Y al final, Holanda con esta victoria se vuelve a meter ahí en la pelea para ser primera. No me gustó nada Alemania, ahora lo comentamos un poco más en profundidad. Me decepcionó mucho el partido de Alemania. Salió con tres centrales.
Sobre todo defensivamente.
Sí, claro.
Es que la defensa...
El tema es que Alemania, jugando en casa en Hamburgo, salió a darle iniciativa
Inter,
al rival.
Sule, Jonathan Tah, es que
sí,
suena,
sí.
suena
sí, luego,
que falta algo ahí.
Luego jugó Klostermann y Schulz en los costados, en los laterales, y Kroos y Kimmich, que a mí me gusta mucho como pivote, pero claro, si tú cedes la iniciativa al rival... Como
eso te iba a decir.
Pues al final Kimmich de pivote pues pierde mucho, porque es un jugador que es capaz de manejar el equipo. Y luego Toni Kroos lo mismo. Y arriba jugó con Werner, Gnabry y Marco Reus. Gnabry acabó jugando de falso 9 en muchos momentos, con Werner un poquito a un costado para buscar las contras. Y le salió bien con el primer gol, pero a partir de... Bueno, es que realmente Holanda llevó el peso del juego prácticamente el partido completo, salvo cuando ya empezó ganando, que Alemania se fue arriba. Y Holanda me gustó Frenkie de Jong jugando de pivote, que yo creo que es su posición. Y en el primer tiempo no estuvo bien Holanda porque Frenkie de Jong estaba demasiado anclado en el pivote. Frenkie de Jong tiene que llegar al área, es un jugador que necesita llegar al área, pero acudir a la zona, no estar permanentemente ahí como le está pasando
que
en el
Barça. Que le gusta también recorrer mucho campo, claro, ir a pedir a los centrales,
claro, pero lo que no
se
puede
sitúa
hacer...
en el sector izquierdo para meter pases desde ahí, que es algo que, por ejemplo, a Toni Kroos o a Thiago les gusta también,
iniciar
desde esa zona.
Pero lo que yo quiero decir es que lo que no puede hacer Frenkie de Jong es, como le ha pasado en el Barça algún partido ya en este inicio de temporada, estar, claro, el Barça domina mucho, pero estar permanentemente cerca del área rival. Él tiene que tener el campo más visión más atrás, que es lo que hizo, y acudir a la zona de peligro, así marcó un gol además. Y bueno, jugó con Wijnaldum muy arriba, muy adelantado. Eso fue un doble pivote con De Jong y con De Ron, el jugador del Atalanta.
Vamos a meter en la charla a Guille Uzqueno, que me parece que nos está escuchando.
¿Está por ahí, Guille?
Hola, Guille.
¿Qué tal? Aquí estoy.
Grande, Guille.
Está para comentar, que también lo viste, ¿no, Guille? ¿Viste
sí,
el partido?
Sí, sí, sí. Sí, he estado unos días fuera, pero he sacado...
Entra ahí. Como un muflón.
Estás en Italia, ¿no?
No, he vuelto ya. Pero he sacado tiempo para ver el partido de Italia y el que comentáis, que estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Me gustó mucho Holanda. Yo añadiría Wijnaldum, que es un tipo de jugador que a lo mejor no es el más vistoso como centrocampista técnico de tener el balón y tal, pero a mí es un jugador que siempre me deja cosas por la entrega, la lucha y luego cómo llega al área. Bueno, hizo un roto a Alemania cuando ya Alemania se tenía que ir al ataque y Holanda pudo contragolpear, ¿no?
Me gustó mucho, por cierto, Malen, que es un delantero que está buscando,
PSV.
Claro, está buscando un delantero centro,
20 años,
sí, tiene. Habilidoso, un jugador que digamos un delantero muy moderno, no es un jugador muy puro de área, pero en el PSV la temporada pasada estuvo bien a pesar de lo mal que estuvo el PSV, y en este inicio de temporada está siendo la única buena noticia del PSV, francamente, porque está fuera de la Champions y está siendo un inicio de temporada malo, pero Malen está bien y creo que se puede consolidar como el 9 que busca Koeman.
Vaya ocasión que acaba de tener Malta para adelantarse en Rumanía. Ya ha marcado Rumanía un gol, pero se lo han anulado por fuera de juego y Malta ha estado a punto de marcar el primero, Rumanía 0, Malta 0, en nuestro grupo en el minuto 29 de la primera parte. Iba a decir, tanto Julio como Guille, que me dio la sensación de que la segunda parte de Holanda fue bastante buena, que Holanda juega bien, pero comparando ritmos, juega un ritmo, es verdad que era Alemania y España tenía enfrente a Rumanía, que no es lo mismo,
sí, claro.
Pero a un ritmo muy inferior. Al de, por ejemplo, el que le vimos a la selección española el
dices,
otro día.
Holanda, dices.
Holanda, sí.
Sí, es cierto, sí. Es que al final Holanda tiene,
bastante lento,
Holanda tiene a De Jong y luego al lado tiene De Ron, que es un jugador que pues es un jugador de mucho trabajo, pero técnicamente Guille no es lo mismo, ¿no?
No, hombre, Holanda está concebida para contragolpear. En realidad, igual que Alemania, que comentabais, jugó con tres centrales para tener espacios y con Gnabry y Werner poder salir. Hay pocos equipos hoy en día que salgan a dominar un partido. Casi prefieren la mayoría ser dominadas, ceder la iniciativa y luego salir a la contra. Por eso es de alabar lo que hace España y lo que intenta hacer Italia también, con sus limitaciones, pero intenta tener el balón y llevar la iniciativa. Alemania intentó contragolpear y le salió bien al principio, pero luego Holanda, cuando ya tuvo más espacios con Promes, con Depay, con la gente rápida que tiene arriba, lleva mucho peligro. Pero es verdad que a ambos les cuesta tener el control de los partidos y dominar y mandar.
Julio, ¿alguna cosita más del
no, que
partido?
Estoy mirando el grupo, está Irlanda del Norte líder con 12 puntos, hay que pensar que al final Alemania y Holanda les pasarán. Pero bueno, Alemania está con 9, Holanda está con 6 puntos y 3 partidos nada más. En estos inicios de clasificación hay mucha diferencia entre partidos porque los que han jugado la fase final de la Nations League tienen 2 partidos menos, lógicamente. Pero bueno, yo creo que Holanda y Alemania serán los 2 primeros.
Sí, pero es verdad que no se pueden despistar entre
ellos.
No,
seguro que no,
Disculparme que tenemos gol en Elche, Jero.
Gol, 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 gol de Nino para adelantar al conjunto ilicitano. Marca el almeriense, marca Nino, 30 de la primera parte, Elche 1, Lugo 0.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de las selecciones, que tenemos grandes partidos que analizar hasta las 7 de la tarde, que llega recogiendo el testigo Paco González en este tiempo de juego. Muchas gracias, Guille, un abrazo.
Nada, un abrazo a vosotros.
Y vamos a aprovechar para darle una vueltecita a los marcadores. Porque son las 6:32, una hora menos en Canarias, y tenemos, por ejemplo, eran 2 y ahora son 3 partidos en juego de segunda división. Vamos a situar marcadores, empezando por el Elche-Lugo en Elche, Gerotormo.
En el Martínez Valero estamos en el 31 de esta primera parte, acaba de marcar el Elche, ha marcado Nino, Elche 1, Lugo 0.
En el Mirandés-Oviedo en Miranda de Ebro, Félix Vargas.
Minuto 32 de esta primera mitad, gana el equipo visitante, el Oviedo 0-1, marcaba Ortuño en el minuto 9, Mirandés 0, Oviedo 1.
Y ha empezado el partido en Alcorcón, el Alcorcón-Zaragoza, que empezaba a las 6:30. Dani Asenjo, muy buenas.
Muy buenas tardes, Evangelio, buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE. Estamos camino del minuto 3 de la primera parte aquí en el Municipal de Santo Domingo, Alcorcón 0, Zaragoza 0.
Y tenemos 3 partidos en juego en la fase de clasificación, Maldini, para la Eurocopa 2020. En nuestro grupo, de momento no puede Rumanía, Rumanía 0, no. Malta 0.
Empate a 0, sí, ha habido una ocasión de Malta muy clara, un gol anulado a Rumanía. Está empate a 0 Georgia-Dinamarca y, ojo, minuto 32, empate a 0 Suiza-Gibraltar. Está aguantando Gibraltar
media
horita ya en Suiza.
Y en el grupo D también tenemos en juego el Georgia 0-Dinamarca 0. Pues vamos a seguir el repaso en esta tarde de domingo a los partidos de la clasificación para la Eurocopa. Pero antes de eso tenemos gol en Miranda, Félix.
¡Gol del Mirandés! En minuto 33 de partido, el Mirandés que iguala el marcador. Cabalgada por la banda izquierda de Gorka Quijera. El capitán cede atrás a Merkel, que de disparo duro bate a Nereo. Minuto 33 en el Estadio Municipal de Anduba. Mirandés 1, Real Oviedo 1, marca Merkel.
Empata el Mirandés en ese Mirandés 1, Real Oviedo 1, que está en el minuto 34 de la primera parte. Contamos ayer, contamos anoche, en tiempo de juego, el partido de Francia, la victoria de Francia, que luego hablaremos de ella, y la victoria de Portugal. Nos está escuchando un compañero de Radio Renascença de Portugal, que a veces colabora con nosotros, Rui Villegas. Hola, Rui, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas para todos.
Julio, ¿te gustó Portugal?
Me gustó
ayer
mucho.
Ya dijiste que fue justo vencedor.
Me gustó mucho, ¿no? Portugal. Me parece que hizo un partido muy completo, salió a dominar, salió con mucha personalidad. Tuvo un gran 2-4, Bernardo Silva, 2-4 en Serbia. Tuvo un gran Bernardo Silva, para mí el mejor del partido. Tuvo muy buen Cristiano Ronaldo. Marcaron los tres delanteros, Cristiano, Guedes, un golazo, y Bernardo Silva. Y lo único que creo que en este equipo tiene que buscarle de alguna forma la entrada Fernando Santos a, seguramente a Rubén Neves y desde luego a Joao Félix. Creo que esos dos jugadores al final creo que podrían acabar siendo titulares, buscando quizá cambiar el dibujo de alguna forma, ¿no?
¿Hay debate en Portugal con el menino Joao Félix, Rui?
Bien, en este momento no. Se piensa que Joao Félix tiene ainda un camino a percorrer en Atlético de Madrid y en este momento no hay debate sobre lo facto posible de su entrada directa en los 11 de la selección. La selección tiene en este momento delanteros seguros y pienso que en Portugal, aquí en Portugal, y justo lo que se ha leído hoy en la prensa, es que Joao Félix en este momento, porque tiene ainda mucho a probar, puede ser una segunda boa opción, no para titular directo en el equipo de Fernando Santos.
¿Está cuestionado el seleccionador portugués después de la victoria en la Nations League, pero bueno, haberse reenganchado un poquito tarde al grupo en la fase de clasificación para la Eurocopa?
Fernando Santos es un hombre que en este momento y desde la final de la Eurocopa de Francia mantiene un estado de gracia impresionante aquí en Portugal. Y la victoria en la Liga de las Naciones ha reforzado ese estatuto de Fernando Santos. A ver, vamos, ¿hasta cuándo se va a mantener este rótulo, este estatuto, este estado de gracia de Fernando Santos? Es un seleccionador que escucha de vez en cuando algunas críticas por su forma de colocar al equipo jugando, no por los jugadores, la forma como coloca al equipo en campo. Por veces se dice que no es muy ambicioso, no es un técnico muy ambicioso porque tiene materia prima para hacer algo más. Mas continúa manteniendo su estado de gracia impresionante. Es el seleccionador con más estado de gracia desde que me recuerdo en la selección portuguesa.
Julio, ¿quieres algo para Rui? ¿Alguna duda que te quede del partido de ayer?
No, simplemente eso, ya ha dejado muy claro que por el tema de Rubén Neves, es que a mí es un jugador que me encanta, Rubén Neves. Yo no sé si alguna forma
del
Wolves de entrar quizá por alguno de los interiores. No sé cómo lo ven en Portugal, si hay debate con Rubén Neves o tampoco. Claro, ayer ganando 2-4, difícil.
Tampoco se habla de Rubén Neves. Es de facto un jugador acima de la media. Se ha desenvolvido mucho cuando ha cambiado de Oporto para Inglaterra, ainda en una segunda división con Wolverhampton. Ahora está mejor ainda. Es un jugador de futuro. Se habla aquí en Portugal que es un jugador de futuro. Mas está, porque se ha dicho aquí, en la misma posición de Félix. Puede ser un jugador neste momento, neste preciso momento, para ser una buena segunda opción. Portugal tiene un medio campo muy fuerte y Rubén Neves puede ser una segunda opción, mas siempre con la perspectiva de titularidad. Yo pienso que incluso en la Eurocopa de próximo año, no se habla de Rubén Neves, no hay discusión por la negativa con Rubén Neves, ¿entiendes? Sí. Es lo mismo que Félix. Y yo pienso que pueden entrar los dos en la equipo y cuando entran en la equipo serán titulares absolutos durante bastante tiempo. Son dos jugadores con una margen de progresión muy grande ainda, sobre todo João Félix, que ha surgido después, y es preciso recordar eso, de Rubén Neves. Rubén Neves ha despontado en Inglaterra, ainda Félix jugaba en la equipo B de Benfica. Entonces, me parece que están los dos en la misma situación.
En el grupo de Portugal, Ucrania ganó y ganó bien, 0-3 en Lituania, y está líder del grupo, 13 puntos Ucrania, 5 puntos Portugal con 2 partidos jugados menos, Luxemburgo y Serbia tienen 4, y Lituania queda colista con 1 punto. Y la jornada, la próxima jornada del grupo es el martes, 9:45, Lituania, Portugal y Luxemburgo, Serbia. Muchas gracias, Rui, te lo agradezco mucho. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Prendi la mia mano, bella signorita. Disegniamo sopra il mondo con una matita. Resteremo appesi al treno solo con le dita. Pronta che non sarà facile, tutta in salita. Allora prendi tutto qua.
La selección italiana es otra de las que lleva a pleno. 5 partidos, 5 victorias después de remontar, reponerse el otro día en Armenia, al gol armenio, al primer gol armenio, Armenia 1, Italia 3, e Italia va a jugar esta tarde. Va a coincidir con la selección española a las 9:45, Julio. Lo contaremos
sí,
también en tiempo
lo contaremos, de juego. Finlandia, Finlandia, que está siendo una de las revelaciones de esta clasificación, porque está con 12 puntos y está aspirando a ser segunda, porque lógicamente ya sería para Finlandia ser segunda, ya sería algo tremendo. Pero Italia, a mí me parece que hizo un partido relativamente convincente. Tampoco me entusiasmó el partido Italia en Armenia. Es verdad que Armenia se queda con 10. Precisamente el autor del gol es expulsado por dos amarillas, entrando muy a lo bestia con el codo. Y Italia ya contra 10 en la segunda parte acaba resolviendo ya en el tramo final con Pellegrini, que entró en el centro del campo. Pero bueno, lo decía antes Guille, estoy muy de acuerdo con él. Es un equipo que intenta tener la
pelota.
Pero
que tenemos invitado también.
Intenta dominar.
Tenemos invitado también Álvaro Bonrichetti. Hola, compañero, muy buenas.
Evangelio Maldini, ¿qué tal? Muy buenas.
Se va a quedar ni uno bueno,
ni uno bueno, ¿no?
Se va a quedar ahí escuchando. Julio, más que nada para que esté ahí.
No. Saber lo que se está comentando en Italia con el estilo de la selección. Yo creo que un equipo que mete a Berratti, Jorginho, Barella. Y luego meten en la segunda parte a Sensi, por ejemplo, que en la Roma creo que va a hacer una gran temporada, a Pellegrini. Es un equipo que busca la iniciativa y busca jugar bien.
Es verdad que el otro día Álvaro se queda con 10 Armenia en la primera parte y Italia lo tiene un poquito más de cara. Pero está jugando bien, ¿eh?, el equipo de Mancini.
Bueno, pero es verdad que contra Armenia la verdad es que no fue la mejor Italia posible, ¿eh? Desde el punto de vista físico se veía que los armenios tenían una marchita más y es cierto que después de la expulsión de Karapetian, que fue el que adelantó a los armenios, pues las cosas se pusieron ya muy de cara. No estuvo bien, por ejemplo, Nicolò Barella, que es un jugador que me encantan tanto Barella como Sensi, que están llamados
a mí Sensi me gusta mucho,
a mí también.
El nuevo centro del campo de Italia junto a Jorginho. Barella es un jugador más físico, más de robo, más de brega. Sensi es un jugador muy técnico. Yo creo que hoy Sensi será titular junto a Lorenzo Pellegrini, que estuvo muy bien también en la segunda parte, y junto a Jorginho, que es inamovible. Lo fue para Sarri y lo es ahora para Mancini también en esta selección. Y bueno, la verdad es que es un 4-3-3 bastante claro, con gente muy dinámica arriba. Chiesa tampoco estuvo muy bien, pero porque no ha empezado tampoco bien el año con la Fiore, pero es un grandísimo jugador. Está por ahí también Bernardeschi, está Kevin Lasagna y está un Belotti que se ha confirmado ya como el 9 absoluto indiscutible en esta selección, con Immobile, que por cierto hoy podría tener alguna oportunidad. Un Immobile que empezó también bien con doblete este año en la Serie A.
Segundito que hay gol en Alcorcón, Dani.
¡Gol del Zaragoza! Fallo defensivo de la defensa alfarera, que cede en mal atrás el balón a su portero. Lo aprovecha el delantero del Zaragoza, Duamena, para adelantar al conjunto maño. Minuto 12 de la primera parte, Alcorcón 0, Zaragoza 1.
Decía Álvaro Maldini, Velotti sigue siendo el delantero de la selección italiana.
Sí,
arriba,
un delantero que además
está confiando en él, está metiendo
goles.
Confía
en él, mete goles, trabaja muchísimo, es un jugador que es capaz de trabajar muchísimo cuando repliega el equipo. Y luego, no hemos hablado de Bernardeschi, que a mí es un jugador que me gusta mucho. A mí me parece que para esta selección italiana, jugando ahí cerca del área y con mucha movilidad, porque él arranca desde la izquierda, pero él puede jugar en varias posiciones. En la Fiorentina yo le recuerdo jugar, él es zurdo, lógicamente, le recuerdo de lateral derecho, de carrilero, por la derecha, por la izquierda. En la Juventus ha hecho partidos muy buenos. Yo creo que es un jugador clave y que representa un poquito lo que es esta nueva jornada de futbolistas italianos. Chiesa no estuvo bien, como bien decía Álvaro. Le buscó bastante largo Bonucci, que solo mantiene Bonucci siempre, ese tipo de desplazamientos. Pero, por cierto, Romagnoli, titular al lado de Bonucci en el centro de la defensa.
Con la lesión de Chiellini, ¿no? Que va a estar varios meses de baja.
Y Emerson, lateral izquierdo, que dio uno de los goles de Italia.
Uno de los mejores.
Muy bien, Emerson,
Uno de los mejores. Sí, fue uno de los mejores, decía Álvaro. Estuvo muy bien, el lateral del Chelsea.
Sí, es muy completo Emerson Palmieri, tanto en ataque como en defensa, y la verdad es que no parece que vaya a tener competencia en ese lateral izquierdo. Hoy en la derecha sí que podría haber algún cambio. En vez de Florenzi podría entrar Armando Izzo del Torino, que es otro perfil de futbolista, más defensivo que Florenzi. Igual entra también a Acerbi, el libre, el defensa central de la Lazio, por Romagnoli, en fin. Se habla de mini evolución en la posible alineación de esta noche contra Finlandia. Tengo ganas de ver también a Pukki, delantero finlandés del Norwich.
El ex del Sevilla.
Sí, se está saliendo en Inglaterra y marcó la otra de penalti el gol ante Grecia, ganó Finlandia 1-0.
Luego lo veremos.
Lo veremos.
Puede ser 6 de 6, Álvaro. O sea que luego lo vemos.
Sí, sí, están como España, en la misma situación. Mancini lo ha ganado todo desde que se ha hecho cargo de esta Italia, así que buena pinta.
Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté.
Ah, la France, mon ami.
La France.
4-1, le ganaron en San
Marino.
Sí, también lo vivimos aquí en tiempo de
partido
juego.
Partido muy, muy cómodo, la verdad que no tuvo... Casi se habló más de lo del tema del himno de Albania.
Sí, es verdad,
que
empezó más tarde el partido por eso.
Sí, fue muy cómodo, la verdad que bueno, al final Francia tenía bajas, no estaba Mbappé, no estaba Pogba, pero bueno, al final
no
Albania...
No estaba Kanté.
No estaba Kanté, pero bueno, Albania dio pocas poco trabajo a la selección francesa, que por cierto ahora estará Alain Balneri, ¿no? Con nosotros,
sí, señor,
pero luego tenemos que hablar de jugadores jóvenes de la sub-21, porque esta Francia tiene una generación espectacular también, ¿eh?
Hola, Alain, muy buenas.
Fer, Julio, buenas tardes.
¿Estás de acuerdo con Maldini que Francia tiene una generación muy potente viniendo por detrás?
Sí. No. Quizás tiene algunos puertos que no están tan bien cubiertos, pero por ejemplo los centrales es una barbaridad. Hice el juego de hacer una lista y llegaban casi a 20 centrales.
Te salían 20, ¿no?
Sí. Y si lo miramos bien, la selección de Deschamps juega con 4 centrales de rol. No utiliza mucho a laterales. Ahí esto es bastante clásico desde el Mundial. Respecto al partido frente a Albania, yo creo que sale muy reforzado Tolisso, que después de su lesión parece que ha empezado la temporada con muy buen tono.
Uh-huh,
sale muy
Valle,
reforzado, sí. Coman, que yo creo que tiene un talento impresionante, sin lesiones. No sé qué estatuto, qué etiqueta tendría Coman, porque me parece un jugador completísimo. Se habla mucho de Mbappé, se habla mucho de Dembélé, pero creo que Coman, en cuanto a registro, es el jugador que tiene más registro de los jugadores por fuera de Francia.
Lo que pasa es que Coman, al final, si juega por la derecha, lógicamente esa posición puede ser para Mbappé. Veremos que cuando entre Mbappé, como... A mí lo que me parece es que Alain Giroud, volvió a estar bien, y Giroud, que partió un gol, participó en otro. Al final Giroud se está beneficiando mucho de que Griezmann necesita un delantero por delante, y es el que hay en Francia, porque Benzema lógicamente ya no va a volver, parece, a la selección, ¿no?
Es el de más, sí, directo,
es clave.
De Francia.
Es clave para este juego directo que quiere Deschamps, es clave, porque juega muy bien de espalda a la portería, tiene esta capacidad también de ocupar bien los espacios, de ir a fijar los centrales. Es un poco un pivote ofensivo, juega casi más de espalda que viendo de cara a la portería. Desde Deschamps, Giroud ha marcado poquísimos goles, pero el trabajo que hace es inconmensurable, es insustituible. No hay un jugador en Francia actualmente como 9 que pueda hacer este trabajo para beneficiar a Griezmann, para beneficiar a Mbappé cuando está a Coman. Hemos visto un buen Lemar moviéndose bien por dentro, así que son todas buenas respuestas para Deschamps.
Está bonito este grupo, ¿eh? Francia 12, Turquía 12, Islandia 12...
Está bonito, sí.
Y la próxima jornada es Francia, el martes, ¿eh? Francia, Andorra, Moldavia, Turquía y Albania, Islandia.
A ver si Andorra aguanta como hasta el 88, como en Turquía, difícil va a ser. No, iba a comentar, Alain, el tema de los sub-21, lo tengo que jugar un amistoso contra Albania. Es que hay jugadores, bueno, te has comentado, a mí Camara me gusta mucho, el central, pero es que, por ejemplo, Diaby, que es rapidísimo, que se ha ido al Leverkusen, que estaba en el Paris Saint-Germain, o Eduard, el delantero del Celtic.
Sí.
Makenga, Guiri, Soumaré, que es un centrocampista, digamos, muy físico y muy interesante. Tiene una sub-21 Francia espectacular, ¿eh?
Sí, yo creo que básicamente es un poco la gran ventaja que tiene la Ligue 1. Ya primero, bueno, en cuanto a conceptos técnico-táctico, yo creo que la formación en Francia es muy buena, se lo está demostrando a nivel individual, pero sobre todo adquieren experiencia, porque miramos los jugadores de 20, 21 años, ya llegan a 80, 100 partidos, de primera división, y esto pasa en pocas ligas del top 5, y esto lo han aprovechado muy bien. Y hay que destacar también la competitividad que tiene Francia desde 20 años, porque antes Francia quizás era un equipo, era un fútbol que era estético, se buscaba jugar bien, pero no se daba tanta importancia a ganar, daba igual de perder jugando bien. En cambio, con la generación del 98 cambió esta mentalidad. Y ahora pues creo que tiene muchísimas muchísimas alternativas. Ahora Deschamps es el hombre de la situación. Vamos a ver cómo puede encajar. Vamos a ver también si consigue mantener esta competitividad alta porque viene de una final de Eurocopa, un Mundial ganado, y en 2020 se le va a esperar, porque estamos viendo un equipo muy, muy cómodo, incluso contra Albania, quizás hemos visto una Francia un pelín más asociativa, que es casi sorprendente.
Sí, sí.
De ver este estilo, este cambio de registro que consigue hacer el equipo.
Está evolucionando, es cierto. El martes veremos más, y Francia suponemos que va embalada hacia la Eurocopa. Ale, muchas gracias, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Vamos a situar el descanso en los dos partidos que empezaron a las 6 de la tarde en segunda división, en la Liga Smartbank. En Elche ha llegado el descanso, Jero.
Ha llegado el descanso, vale el tanto de Nino en el minuto 31 de esta primera parte. Un Elche Club de Fútbol voluntarioso en ataque, un Lugo que lo ha intentado a la contra, pero de momento vale el tanto del almeriense, Elche 1, Lugo 0.
En Miranda, Félix.
Se llegó al descanso, comenzó mejor el Real Oviedo, que se adelantaba a los 9 minutos, marcaba Ortuño. Después, en el minuto 34, era el Mirandés por medio de Merkelanzer, que ponía el definitivo empate a 1 en estos primeros 45 minutos.
Y situamos tiempo de juego y marcador en Alcorcón, Dani.
Estamos llegando al minuto 20 de la primera parte, siguen ganando los visitantes. Alcorcón 0, Zaragoza 1. It's coming home, it's coming home, it's coming.
Fútbol inglés, tenemos invitado Julio.
Sí, Inglaterra le ganó 4-0 a Bulgaria, también está enfilando la Eurocopa. El otro día le conocí personalmente, le seguía mucho en la media inglesa.
Me hablaste muy bien de él.
Sí, le seguía mucho en la media inglesa, que es un magnífico canal de YouTube que
recomiendo. Es el ideólogo de la media inglesa.
Sí, sí. Así que Ili Olear, el otro día estuvimos haciendo un vídeo juntos en Mundo Maldini. Además, Ilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ya quedamos en que voy a ir a la media inglesa un día, así que también aquí públicamente
no
en la COPE ya lo
no
me escapo, pues seguro, seguro.
Me encanta que asumas un compromiso, porque así ya no te puedes escapar de ninguna forma. O sea,
ya no está grabado, Ilie, está
ya
grabado.
Claro.
No, seguro, eso seguro. Bueno, 4-0 a Bulgaria, ya sé que tú eres del West Ham, porque me lo contaste. Sí. Declan Rice ahí consolidándose como pivote de la selección, yo creo que fue lo más interesante de un partido bastante cómodo, ¿no?
Sí, partido cómodo, Bulgaria desde luego ya no es la que era. Bueno, una selección inglesa me parece interesante porque Southgate, una de las cosas que siempre ha hecho ha sido apostar por la juventud. Entonces cada vez vemos más jugadores jóvenes y eso que no fueron titulares, por ejemplo James Maddison o Jadon Sancho, pero sí lo fue, por ejemplo, Declan Rice, por supuesto, Marcus Rashford, Raheem Sterling, que parece que lleve 300 años jugando, pero que sigue siendo un chico muy muy joven. Yo, bueno, una Inglaterra en líneas generales que me gustó, 4-3-3. Me parece uno de los grandes hallazgos de Southgate y que además le ha servido al Liverpool esa posición de Jordan Henderson como interior derecho. Uh-huh. De hecho, lo ha replicado Klopp. De hecho, cuenta con Todd Henderson en una entrevista que él mismo fue a ver a Klopp y le dijo, oye, yo me siento más a gusto en esta posición de interior derecho, en lugar de jugar de pivote y tal, y no sé qué. Y Klopp dijo, bueno, pues sí, es verdad que con Inglaterra lo está haciendo bien, vamos a replicarlo en el Liverpool. Y ahora se ha quedado ahí. Y Klopp, de esa forma, gracias a la selección inglesa, ha encontrado el encaje para Fabinho y Henderson en el 4-3-3, que es igual al que está usando Southgate en Inglaterra.
Inglaterra lidera el grupo con 9 puntos. Kosovo, como le ganó 2-1 a Chequia el otro día, está con 8 segunda, aunque con un partido jugado más. Chequia tiene 6 y cierran el grupo Montenegro y Bulgaria con 2. La próxima jornada, el martes también, todo lo bueno pasa el martes. Inglaterra, Kosovo y Montenegro, República
Inglaterra,
Checa.
Inglaterra-Kosovo va a estar bien. Tengo ganas de ver, lo tengo grabado, no lo he visto todavía,
el
partido contra República Checa. Bueno, dos cosas, Ilia, yo creo. Primero que Jadon Sancho, que es el jugador que más pases de gol ha dado en las 5 grandes ligas, fue suplente, eso define un poco el nivel de esta Inglaterra. Y luego decir simplemente que ayer Kane pasó la historia, marcó 3 goles y batió el récord de Geoff Hurst, aquel jugador campeón del mundo en el 66, histórico, que llevaba 24 goles, así que Kane, lógicamente se juegan más partidos ahora, pero ya le ha batido a Hurst.
Sí, sobre el tema de Kane, claro, yo creo que superará a Rooney, considerando su edad y considerando lo que bien dices, la cantidad de partidos amistosos, sobre todo, que se disputan en estos días, yo creo que Kane lo tiene todo para superar a Rooney como máximo goleador de la selección inglesa. Hablo de memoria, creo que fueron 52, aunque hay una gran pugna, si son 51 o 52, porque hay uno que se lo atribuyeron a él y en realidad no es de él. Y la otra pugna que tiene Kane, que ya nos aprobamos un poco de la selección inglesa, es el tema de los 260 goles de Shearer en Premier League, que eso será más complicado, pero en todo caso Kane apunta a ser un goleador histórico. En el caso de Jadon Sancho, bueno, pues cada día se refuerza más la buena decisión que tomó al abandonar el Manchester City e irse al Borussia Dortmund, a una liga desconocida, un movimiento poco común para un jugador británico, marcharse fuera de de su propia liga, pero la verdad es que el tiempo le está dando la razón. Ha crecido una barbaridad desde que se fue a la Bundesliga. Ayer no fue titular, pero yo creo que en esta Inglaterra lo debe ser, ¿no? No sé si por Raheem Sterling no puede ser, que es otro jugador que está muy en forma, pero posiblemente por Marcus Rashford en el costado izquierdo. Al fin y al cabo, Marcus Rashford es un delantero centro natural. Yo creo que en grandes torneos acabará siendo el suplente de Kane, y esa posición de titular la acabará ocupando Jadon Sancho. Contrasta su situación con la de Phil Foden, que tomó la decisión contraria, la de quedarse en el Manchester City, y sigue teniendo muy pocos minutos,
claro,
y su progresión yo cada día temo más porque se quede totalmente estancada.
Ya lo veremos. Os seguimos, Ilia, en la media inglesa, y ha prometido Julio que va a ir.
Así que sí, ¿no? Sí, seguro.
Así que ya está todo.
Y Fer, tú tienes que venir un día también, ¿eh?
Pues yo vamos encantado, juntos, yo lo sigo desde hace tiempo, o sea que yo encantado. Ilia, muchas gracias, perfecto. Un abrazo.
Un abrazo.
Música brasileña de Skank.
Brasil.
El otro día jugó en Miami.
Sí.
Miami. Y empató con Colombia 2-2. Mira. Fue en Miami y empató 2-2.
Fue en Miami, sí.
Jugó Neymar.
Jugó Neymar. Y a mí no me gustó el partido de Neymar, la verdad. Me parece que es un partido.
Oye, pues a mí la segunda parte me gustó.
A mí me pareció un poquito discreto.
La segunda se movió más.
Sí, un poco más, pero vamos, le veo.
Pase Daniel,
¿no? A ver, también estoy hablando de que yo a Neymar le exijo mucho. Es que para mí es el número 2 del mundo ahora mismo, si se pone a su nivel. Entonces, a mí me parece que jugando demasiado pegado a la banda izquierda, estuvo poco participativo, luego acabó marcando un gol, pero yo le vi todavía, incluso físicamente no le vi bien, yo creo que no está ni físicamente ni seguramente ni mentalmente, después de todo lo que le ha pasado, que si se va, no se va, de la lesión, etcétera.
Pero vamos, jugar desde el amistoso contra Qatar, que se lesionó el previo a la Copa América, llevaba dentro de sin jugar un partido.
Sí, era la gran noticia del partido. Hay que decir que me gustó mucho Colombia, por cierto, empate a 2.
A mí también, es que
Colombia
me gusta mucho.
A mí también, y con esos tres delanteros que tiene Roger Martínez, Muriel, que ha empezado muy bien la temporada.
Hizo doblete
y el Atalanta está que se sale en el siguiente
temporada. Sí, vamos a ver en Champions.
Y jugó muy bien Barrios, de pivote, el jugador que está en Rusia, y hizo un buen partido Colombia. Y luego el otro partido así importante fue el 0-0 de Argentina con Chile, una selección muy...
¿No se cansan de jugar Argentina y
no,
Chile?
No, lo que se cansa es la gente de ir a verles. Porque
después de dos finales de Copa América.
había en el estadio este de Los Ángeles gigantesco, donde el Mundial, donde los Juegos Olímpicos del 84, el Rose Bowl, había, no sé, 3.000 personas, una cosa dantesca, o sea, no había nadie. Increíble, en una Argentina-Chile que al final es una Argentina-Chile.
¿Quieres saber cómo va el Guinea Ecuatorial,
sí.
Sudán del Sur?
Ardo en deseos.
Al descanso 0-0.
Bueno.
¿Y el Sierra Leona-Liberia?
Sí, ¿cómo van?
En el minuto 23 de la primera parte, 0-0.
0-0, bien. Pues no hay muchos goles, porque está 0-0 Georgia-Dinamarca, 0-0 Rumanía-Malta y 0-0. ¿Sigue Suiza todavía o no?
Suiza 3.
3-0.
Gibraltar,
ya,
0
ya, ya era mucho pedir, ¿no?
Goles de Zakaria, Mehmedi y Ricardo Rodríguez.
Muy bien.
Y ya está. Y ahora
qué grande es el fútbol.
Y ahora viene Paco y seguiremos hablando.
Y seguimos hablando, porque claro.
¿Sabes que sí? Maestro, ¿cómo aprendo a tu lado?
Que vaya, será menos.
Es bonito, ¿no?
Es bonito, es precioso.
Pues eso, que sigue tiempo de juego. Hasta ahora.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.